Yo quisiera para volver a mi pueblo.
Y cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene... La venganza será terrible.
¿Conoces las nuevas ciclovías? En Berazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas, para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conoce el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida, sueño, cae en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Córdoba, en el espacio Quality, con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Ovacionemos también al artista antes llamado Gillespie.
La noche. Es para allá.
Bien, vamos a dar algunas noticias de casi nula importancia.
Bueno, las noticias son que la semana que viene estaremos en La Plata, Morón y Luján, más o menos en ese orden, de lo cual daremos mayores precisiones en nuestras redes sociales.
Muy bien, la gente puede entrar a Facebook,
sí,
y también puede entrar a WhatsApp, donde hay una cantidad de información.
Sí, a WhatsApp yo que uno no entra, no es que es una casa. Usted se tiene que poner e instalar la aplicación y todo.
Se comunican vía WhatsApp.
¿Usted sabe perfecto cuál es el número de los oyentes de La Venganza?
En un minuto lo vamos a dar.
Muy bien. 6555. No. 6585-5580.
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Estamos gestionando la posibilidad. La posibilidad en un esfuerzo de producción anotarlo en un papel. Pero por ahora es algo que no está a nuestro alcance.
Por algún lado debe andar.
Bien.
Pero mire, yo empecé hoy nuevamente a hacer natación.
Sí, ¿natación?
Sí. ¿Usted tiene, es el deporte más
¿qué
completo?
¿Qué tiene que ver la natación con anotar? Usted con tal de eludir responsabilidades.
No, bueno, señor.
Le estoy diciendo que no se anota el número de teléfono en un papel y ahora me dice que estudia natación.
Usted vio que cuando hay piletas cubiertas, que hace vaporcito,
usted se mete
voy a anotar, voy a poner números en los azulejos.
En la pileta.
Escribe ahí en el costado.
¿Cuándo empezó?
Volví, porque la anotación
se había olvidado. Uno se olvida de nadar, sí, ¿no? Sí, sí.
Es algo que se abandona.
Puede como andar en bicicleta, que el cuerpo ya lo tiene, ya se lo sabe.
Se acuerda
porque
siempre.
Si no fuera así, imagínese, usted se cae al agua.
Sí.
Y ya, me acuerdo cómo era. Pará.
No, no sé.
La derecha para allá y cuando querés acordar le ahogaste.
No, usted tiene. Vio que hay gente que le tiene miedo al agua.
Sí, sí. Sí, yo particularmente tengo muchísimo miedo.
Pero se puede tratar perfectamente porque hay grupos que se encargan de sacar el miedo al agua.
Pero ¿y qué gana con sacarte el miedo al agua si no sabes nadar?
Bueno, pero
el resultado es mucho peor.
Sí, pero
porque por lo menos el que tiene miedo al agua se queda, no se tira.
Bueno, pero se empieza por el principio, lo salpican. Vio que hay gente fóbica al agua.
Sí, sí. Y a mí no me gusta para nada, ni siquiera la ducha me gusta.
Ah, nos habían dicho, sí. Pero usted comienza y se empieza a cuatizar de a poco. Primero va...
En nuestra escuela íbamos lento. Primera toda la parte práctica, la parte teórica.
Ah, pero bueno, claro.
Sí, o sea, natación in abstractum.
Sí,
claro.
¿Y cómo es?
Primero no ves el agua. El primer año no ves el agua.
Sí. En un pizarrón.
No, los movimientos son así, esto es así, el cuerpo humano, qué sé yo. Ya cuando llevas un año de natación teórica.
Un año, ¿no?
En teoría ya nadás como un campeón.
Sí, pero la teoría no es, señor.
Pero hay que llevar a la práctica.
No, bueno.
Y ahí viene, es otro año más también. Muy
¿un año más?
Sí, el segundo año. Y después el tercero no tanto que repaso.
Claro, ya sale nadando todo.
El tercer año es repaso de primero y de segundo. Cuarto año ya doctorado.
Bueno,
ya
bueno.
Aprendés a enseñar. Eso es lo más difícil.
Sí, lo más difícil. Profesorado de natación es muy bueno.
Sí, porque vio que la patada se practica primero afuera, en el borde de la piscina.
Claro, y te tiran
a ver. No, y empieza a patear desde afuera de la piscina y después con alguna...
¿Así se llama practicar la patada?
Sí, practicar la patada.
Bueno, sepa que practicar natación quema muchas calorías.
Sí, sí.
¿Cuántas?
Dicen que es...
Muchísima.
Es mucho mejor que salir a correr, por ejemplo. ¿Por qué?
¿Por qué?
Bueno, este es el tema. Yo no lo sé.
Ah, bueno, sí, claro. Sí, pero... Porque es más completo en general, porque es más...
Porque uno no transpira.
Muchísimos músculos. Para correr, por lo menos, movés 3-4 músculos.
No, sí, más.
Ya estás corriendo.
No.
En cambio, para nadar tenés que mover como 30.
Creo que no.
Bueno, algo así escuché decir.
Es menos agresiva la natación por el contexto acuático.
En una hora, en natación, podés llegar a perder 900 calorías.
Sí.
Uno come 2.000 calorías por día.
Sí.
Nadás 2 horas... ¿Perdés 2.000 calorías?
Quedaste igual.
Chau.
¿Qué?
Ya, es como si no comiera.
No es así. Primero que no se calcula solo en calorías, porque a mí la pileta me da hambre y me clavo dos alfajores de 1.000 calorías cada uno. de maicena.
¿Y puedo decirle una cosa?
Ahí en el buffet de la misma pileta.
¿Con la misma regla de tres simple? Un día usted nada dos horas y no come nada. Y al otro día puede comer 4.000 calorías.
No, pero no es acumulativo, ¿no?
Bueno, sí, sí, es acumulativo.
Entonces, un monje tibetano le deben cuántas calorías.
Se clava una parrillada. Al monje tibetano que sabe cuánto hay que le están debiendo calorías. Bueno, alivia el estrés. ¿Cómo es que alivia el estrés la natación?
Sí.
¿Vos te sentís así, un poco estresado?
Nervioso, nervioso.
Tranquilamente vas a la pileta de tu casa.
¿Sí?
Das una vuelta y volvés.
No, bien. Bueno, no es estrictamente así. Pero es verdad que la natación... ¿No veas que cuando usted está en el agua, donde sea, aunque no haga natación, ya se relaja un poco?
Sí.
Ya está un poco...
Se acolchera.
Claro, el músculo...
Se le arruga los dedos.
Sí, es cierto. Y además, uno se empieza a olvidar de la realidad.
¿Mm? Una cosa importantísima. Atención. Y para aprender a nadar... Hay que tener en todo momento presente un socorrista.
Sí. Bueno, sí.
El bañero.
Alguien que le enseña, el profesor mismo.
Enseñe no, señor. Un socorrista no te enseña nada. Cuando vos te estás ahogando en medio del mar, no viene un tipo y te empieza. Bueno, vamos a empezar.
No, bueno.
Una pierna acá, otra acá. Agarre, te pega una piña y te saca.
No, no le pega una piña. No. Si usted se pone nervioso, sí le pegan una piña, pero si no...
A mí me dijeron que enseguida te pegan una piña. Sí, y que incluso en algunas playas en Mar del Plata... directamente al entrar a la playa, sin saber si te vas a meter en el agua, alquilá la carpa y ya te van. Dice, le voy dando una trompada. No. Por si acaso, dice.
¿Por si acaso qué?
Así ya quedamos puestos.
Ay, señoras, gracias.
Lo que sí es cierto es que la persona, la desesperación cuando se está ahogando, no escucha razones. Prácticamente la mente se nubla.
Sí, usted sabe que con la desesperación ahoga al que lo va a sacar.
Sí.
Muchas. Sí. En Mar del Plata la estadística es así. Personas que se iban a ahogar, ponele 30 por tal periodo, un mes 30.
Sí.
Personas que se ahogaron porque las ahogó el que se iba a ahogar, 60.
No.
El doble.
¿Y qué iban de a dos a
ahogar? Lo peligroso es el pánico. Y cuando el tipo, como dice
claro, usted, porque, ¿qué hace uno? Viene uno nadando, uno se está ahogando,
lo abraza.
Y el tipo no puede nadar tampoco,
se ahoga los dos, y después vienen otros dos a sacar a ellos, y se ahogan y se cuatro.
No, bueno, pero y ¿cómo lo hace la cuenta?
Dice, cuando quieren acordar, están todos ahogándose, abrazándose unos con otros, un cuadro dantesco.
¿Y el que se iba a ahogar, qué?
Y el que se salva de casualidad.
Tenemos que entender, los seres humanos,
que
somos bolsas de aire.
Buenas noches, ¿qué tal?
A mí alguien me dijo así.
¿Me llamaron?
¿Qué hace bolsa de aire? ¿Por qué le dicen así?
Porque usted cuando se está jugando dice,
ahí viene bolsa de aire.
No, yo como toco la trompeta, por ahí me decían bolsa de aire.
Pero él creo que es por otra cosa.
Es para flotar. Usted tiene que pensar, bueno, después de todo, ¿cuánto aire le entra a usted?
Capacidad máxima,
es metros cúbicos.
¿Metros cúbicos?
Sí, es metros cúbicos.
Bien, poquísimo.
No, claro, para
el
mí.
Litro se mide.
En litro.
No, bueno, pero tiene que insistir, porque hay gente que respira, le dice, respire profundo. A ver, respire ahora, lo máximo que pueda.
No, bueno.
Lo máximo, máximo.
Yo tengo ventaja porque soy trompetista.
Bueno, cuando llega a lo máximo. Que usted dice, ya el ojo parece que se le va a salir.
Sí, tenga cuidado, porque sí.
Ahí, un poco más.
Chao.
Un poco más.
Ah.
Y va a ver que le entra. Y puede llegar a los muslos el aire.
Sí. A las piernas. Llenar de aire los muslos.
Todo se llena de aire.
Sí,
todo.
No corre el riesgo que se le raje un músculo.
No.
Sí. Bueno, hay gente que se ha inflado tanto.
Sí, claro.
Sí, claro, imagínense.
Que no, pero no se ahogan. No se ahogan porque lo que tiene...
Pero no estamos hablando de ahogo.
Pero flota, señor, lo que tiene
bueno,
flota.
Bueno, la natación, atención, esto es muy importante.
A ver.
Te hace más inteligente.
¿Eh?
¿Por qué?
A ver, ¿por qué? Es raro esto.
El ejercicio regular.
Sí, sí.
O malo.
No, regular. Todo periódico. Tiempo,
como claro. La natación. Sí. Mejora la función de la memoria y las habilidades del pensamiento. ¿Sí? Sí. Yo cuando quiero pensar algo así, de dónde vamos, para dónde venimos, qué sé yo, me nado un largo.
Bueno, ¿y? No sé, señor.
Y después me sale todo fantástico.
Bueno, pero vio que abajo del agua se piensa distinto.
Sí, no sé.
Se piensa, el tiempo transcurre diferente.
La natación también mejora el estado de ánimo, la ansiedad. Y todo lo... ¿Vos querés pensar abajo del agua? Yo en casa no tengo pileta, no tenía. Entonces cuando era chico y alguien...
Es que no había tantas piletas.
No había tantas. Me hacía una propuesta, yo metía la cabeza, metía bien el balero adentro de la pileta al fondo...
Sí,
de... la sacaba y tomaba una decisión.
No, bueno, no es así, funciona, no funciona así tan automáticamente, pero es verdad que si usted nada periódicamente puede pensar de forma distinta, ¿no quiere decir?
Yo mejor. Particularmente,
¿usted quién es?
Es la misma persona de antes, ¿no?
Soy la misma persona, soy amigo del señor.
Ah, no,
le quería comentar,
son amigos.
A diferencia de él, hoy por hoy yo puedo decir que tengo una pileta. Y no tengo ningún problema en decirlo ante todo el mundo que quiera saber.
No, no, está bien, señor. Yo no le pregunté.
Y
no
me hago cargo completamente que tengo una pileta.
Sí, no le pregunté específicamente.
Y no es
para ponerse.
A mí la pileta no es que la use tanto, pero para dar envidia a la gente, me interpreta. Sí.
En verano.
En verano.
40 grados de calor.
Yo hago pasar gente para darle envidia.
Sí.
Digo, pase, señor. ¿Quiere pasar un segundo? Sí, sí, como... Esa es la pileta, chao, hasta luego.
No, bueno.
Y a veces
qué faltoso.
Pongo una mina ahí, igual.
Es horrible.
Cuando yo estoy tapado de problemas, que me pasa muchísimo, y estoy estresado, me meto en la pileta hasta acá, hasta el cuello.
¿Hasta ahí?
Sí.
Cuidado, no se meta más.
No, hasta
porque
el cuello.
A veces uno, para terminar con el estrés, al final termina con uno mismo. La pileta disminuye... o la natación, en realidad, disminuye el envejecimiento.
Sí. Bueno, yo
disminuye,
tengo,
o sea, tengo rejuvenece.
Pileta. Yo tengo pileta.
Sí. Con ácido muriático la llenó.
No hay una píldora secreta para vivir más, pero la piscina, ¿qué tal?
Sí,
es
sí.
Como la fuente de la juventud. Practicar natación regularmente...
Sí.
Puede retrasar los efectos del envejecimiento.
Y le digo otra cosa más.
Están todos esperando que usted se muera.
Sí.
Y usted no se muere. Y en un momento dado los mira y le dice: tengo pileta, muchacho.
No, bueno, no es así.
No, pero además, el hecho mismo de estar en la pileta hace que uno tome sol, el color tostado, bronceado, da mucho más...
Pero envejece, se arruga todo.
Al contrario, le da a usted una categoría social. Claro. Acá dice, las personas mayores que sufren dolores en las articulaciones pueden nadar para aumentar la flexibilidad.
Sí.
Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al señor Quality.
No, no, señor, por favor. Llámame con un uniforme. Está bien. Sí, para las articulaciones es bueno porque como todo el esfuerzo se hace parejo, no es como el lanzamiento de jabalina, que es...
No, totalmente... es casi lo contrario. Vos te pones a lanzar la jabalina en la pileta, te vas para el fondo.
Bueno, no digo por eso, digo. Pero es más violento, y todo el esfuerzo concentrado en un instante, y eso es violento para el cuerpo. En cambio, la natación es parejo todo.
Sí, sí, y aparte hay una cosa muy sencilla, el cuerpo no hace fuerza prácticamente, no se nota porque el cuerpo...
Por ejemplo, el levantamiento de pesas es algo que no se hace en la pileta, como creen muchos.
No cree nadie eso.
La pesa, el cuerpo no pesa nada, flota uno, y la pesa no pesa nada.
No pesa nada.
No, nada.
Yo a veces me meto adentro de la pileta y levanto 100 kilos.
Sí.
Levanto 100 kilos y lo miro al vecino de al lado.
Sí, sí.
Me mira por la medianera.
Sí, sí.
Que todavía yo la bajé un poco para que... Y levanto los 100 kilos y lo miro. Y ya está, no le digo más nada.
No.
Mire si le voy a decir, ¿vio cómo levanto 100 kilos?
No, señor, ya está, pero bueno.
¿Para qué? No voy a poner a su altura.
No, señor.
Después también, la natación desarrolla la fuerza...
Ósea.
Desarrolla la fuerza ósea.
Ósea, de los huesos, sí.
la masa, o sea, disminuye con la edad.
No, la masa ósea.
Ah, disminuye con la edad. Usted cada año que pasa...
Se va deshuesando.
Sí.
Como un pollo.
Como un pollo. Sí. Lo viene cada tantos años viene su mujer a mirarlo y dice, a ver, saca un dedito. Sí. Y dice, pero esto...
No, es un pollo
ya no te queda ni un huesito.
Y ella es un matambrito tiernizado, una pareja.
Y la natación, sin embargo, puede ayudar a perder, a prevenir la pérdida, mejor dicho, ¿no? El corazón, ni hablemos.
Sí, ¿no? Muy bien.
La calidad del sueño es mejor. ¿Cómo la calidad? Usted sueña cosas piolas.
Usted no se puede dormir. A mí me pasa muchísimo con mi propia pileta. Yo tengo pileta.
Sí,
yo también. No,
bueno. Una noche que vengo muy estresado de microcentro, de todo lo que es la bolsa.
¿Usted opera en la bolsa de valores?
No, no, lleva una bolsa al microcentro para juntar papel.
Está bien.
Soy cartonero en el microcentro. Bueno, llego a mi casa y para poder dormir con el calor y todo, 2 horas de natación, sabe, como duermo como un angelito.
Ajá. Acá lo que dice que la calidad es mejor. Si tiene dificultades para dormir, pues debe comenzar a nadar. La natación es un ejercicio completo y si alguna vez ha pasado mucho tiempo en el agua, sabes lo agotador que puede ser.
Sí.
Es porque todo tu cuerpo, bla, 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 bla. Pero dice, la calidad del sueño es mejor. Para mí, esto significa que vos soñás con cosas lindas.
No, duerme bien.
No,
señor.
Y le digo una cosa. Mejor todavía, esto de noche, por supuesto, no de día, de noche, no hay ningún problema.
Sí.
Nadar desnudo.
Oh,
el ejercicio. Oh.
Levantando pesas desnudo.
A mí
desnudo,
me dijo,
ya,
me
da ganas de mudarme.
El doctor Caragencián me dijo, cuidado, me dice. Sí, esto me dijo mientras se abrochaba el guardapolvo.
Sí.
Porque él te atiende también desnudo.
Bueno.
Es naturista.
Bueno, sí.
Con ese nombre, imagínense.
Bueno, sí.
Y, bueno, me dijo, no importa. Dice...
La libertad que uno siente, no se la puedo explicar.
No es lo mismo nadar en una piscina vestido que desnudo, dijo, y se sacó el guardapolvo.
Bueno, sí, es verdad que el contacto del cuerpo, la piel, siente en todas las partes.
Sí, cuidado, porque si usted le pone mucha... Yo tenía un vecino que le ponía mucho cloro.
Ah.
Y sí, para
quedó
que no se...
blanco.
Claro, ¿no? Queda. Sí.
Parecía un polaco.
Sí.
Bien. Consejos de natación para principiantes.
A ver.
Atención, lápiz y papel. Ponte tus gafas de natación un poco antes de entrar en la pileta.
Claro.
Sí.
Son las
exacto.
Ahí. Sí, usa tapones de silicona.
Sí, también.
¿Qué tal?
Sí.
Espere que le diga para qué.
Ah, porque ya me lo puse.
Sáqueselos, porque es para evitar las infecciones del oído.
Ah, con razón.
En el oído iba.
Sí, se recomienda nadar en un entorno seguro, como le dije yo al principio, con un socorrista cerca.
Sí. Bueno.
Usted tiene al lado, por ejemplo, un socorrista... Sí. Y ya tiene comprada la mitad de la vida. Usted se está ahogando.
Bueno.
Le golpean al socorrista.
No, bueno. ¿Sabe?
Choco, le dicen.
Pero eso es una...
Adivina quién se está ahogando.
No, tiene que ir por la parte baja. Si está aprendiendo a nadar, va por la parte baja.
¿Usted tiene pileta con lo de baja y alta?
No, yo tengo la pileta la antigua, hecha por un constructor italiano. Por un albañil.
¿Son todas la pileta italiana?
Sí.
Toda la misma altura.
Toda cuadrada.
¿Cuadrada y de qué profundidad?
Y la llenan de agua, según hasta cuando la llena de agua.
80
centímetros. Bueno, pero no
la
es.
La llena hasta el borde, son 3 metros. Pero la llena bajito.
Y pero si se
es
la
una llena caja de zapato.
Pero si la llena muy bajito y tiene una profundidad de 3 metros, después se le cuesta salir, porque si no tiene agua, queda...
Tenemos unas... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Solo el italiano.
Sí, usted es el constructor.
El constructor,
uno de los mejores italianos.
Hace la piscina.
Buonanotte, el constructor es de la piscina.
La piscina. ¿Ma cómo la hace la piscina?
Para la uscita
perfecto,
la piscina.
Sí, para usarla.
Sí, sí.
Un buco.
Un agujero.
Un buco al muro.
Sí, sí. Un buco al muro y el pie de... Un pie de un buco, un pie de un buco, un pie de un buco, bueno. Fuera.
Piscina.
Esa es la calinata que
molto hizo facile.
Bueno, muy buena.
Bueno, otro consejo. Recuerde siempre hacer ejercicio de calentamiento y estiramiento, sí, de todo.
Tiene que elongar.
Sí, sí, sí.
¿Cuánta se hace de elongación? ¿Cuánto tiene?
Son 10 minutos.
¿10 minutos?
10 minutos con las piernas bien abiertas.
¿Cómo es? A ver. A ver
si bueno, así, mire.
Estira las piernas abiertas, no, así la... o en qué sentido.
No, tiene que marcar las 3 y cuarto.
Claro.
La hora 3 y cuarto. ¿Las 3
y cuarto?
Sí.
Espere, espere. Yo la hora o no se, la saco muy
o bien. Si no, no, o las 3 menos cuarto.
¿A dónde pongo la chiquita?
No, no.
No, son las dos agujas grandes, señor.
Es rengo, señor. Bueno. Hace las 3 menos cuarto o
las piernas bien abiertas, las manos en la nuca y para un lado y para otro.
Ay, qué bien lo hace.
Dice, mantenga su cuerpo bien hidratado, ya está.
Sí.
Nada, nada.
Sí, nada.
Nada, siempre mirando al fondo de la piscina. Nada.
No, no. Nada, 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 nada. Nadar mirando el fondo de la piscina. Y es importante hidratarse, porque uno dice, ay, estoy en el agua, subestima la hidratación. Sí. ¿Y qué, usted qué cree, que los peces no tienen sed?
Ah, pero se toman el agua.
Claro.
¿O de dónde sacan el agua?
Está muerto de sed los peces, mueren de sed.
Que tengan que ir a otro lado para tomar agua.
Y no, los de mar no pueden tomar porque el agua salada no se puede tomar.
Pero el pez sí.
No, no, bueno.
No, pero
yo no puede... particularmente no tomo agua, pero llevo un termo con mate.
Pero el mate, ¿y dónde lo pone el termo? ¿O van nadando con el termo puesto?
Yo, usted sabe que yo vi una película... A mí me gusta mucho todo lo que sean películas de submarino,
sí,
o así.
Sí,
de submarino.
Muy bueno.
Sí.
Yo vi una película que los tipos iban por abajo del agua, como
sí,
submarino.
Sí, claro, claro, claro.
En la guerra. Chiste, muchas cosas, qué sé yo. En una de esas, uno dice, muchacho,
sí,
me olvidé el agua.
¿Para qué? ¿Para tomar mate?
No, para tomar. Para tomar agua, me olvidé el agua.
¿Y qué? Bueno, claro. Están, ¿y qué?
Es que dice, qué paradoja, dice uno.
Claro,
estaba estamos... durmiendo en la litera de abajo.
Sí, sí, sí.
Dice, qué paradoja, medio que se asoma, ¿no?
Sí.
Dice, qué paradoja que entre tanta inmensidad de agua no tengamos para tomar. Y aparece uno y le da una piña.
Y bueno, no, sí, el bañero.
Qué buena película, muy bien.
Es muy buena.
Sí.
Y bueno, entonces tiene que empezar a esperar que llueva.
¿Pero cómo?
Pero abajo el agua no llueve.
No, no, claro, le llega. La...
No le llega.
No puede separar
el,
la gota.
El agua dulce se le mezcla toda con la salada.
Claro.
Entonces, mandan a uno arriba,
sí,
con un tacho.
Bueno, sí.
Un hombre rana.
A cada rato salen y le preguntan si llueve.
Sí. Bueno.
Y hasta allá, cuando era el último día...
No, estaban listos.
Todos, que además, porque de ya, ¿sabes qué les pasó? Se le acabó el aire también.
Bueno, ahí está.
Se lo respiraron el aire.
Sí, sí.
Dice, ya no hay más lugar, vamos a respirar uno por uno. Dice, no anden así, haciendo alarde de narices.
Bueno, derrochando.
Qué sé yo, y por ahí en eso llueve.
¡Qué lindo!
¡Qué milagro!
Bueno, porque no tenían agua dulce. ¿Dónde estaban? ¿En el medio del mar?
Agarran, vos lo ves con los taros, los tipos medio así de acá.
Bueno.
Y después hay una escena... El submarino, sí, ya se va yendo para allá y sí, en eso baja.
Claro, quiere decir que siguen el viaje.
Sí.
¿Y esa no es toda la película?
¡Qué linda!
Oh, hay parte que no se la puedo contar porque es muy larga.
Bueno, sí. ¿Cuánto dura?
Que hay envidia, ponerle. El capitán le tiene envidia.
Sí, a alguno de los marineros.
A alguno de los segundos, porque... Mm. Porque... Pero no importa.
Bueno,
a mí, para mí lo importante es que no había agua.
¿Le puedo preguntar el nombre de la película? Porque le voy a anotar para verla.
Sí, y el mar los devoro.
Lo devoró.
Ah,
lo devoró.
Sí. Con razón.
Sí, es francesa.
Sí. Bueno, controla tu respiración al nadar. Fíjese, al nadar, a veces está respirando.
No,
artículo
no, no.
Primero, porque por ahí uno tiene todos los movimientos, fenómenos, y si a mí me está faltando algo, sí, y no sé qué.
¿Sabe
es
lo que hago yo? Como hago el estilo para adelante crawl.
Crawl, sí.
Cuando tengo que ir para adelante, la cabeza va en el agua prácticamente. Y cuando tiro la brazada...
Sí, va todo en el agua.
Tiro la brazada, yo levanto la cara y con la boca... Aire.
Sí. Popey.
¿Con esa cara?
No, bueno. Bueno, es que se respira para el costado.
Claro, claro.
¿A usted sí, no sí le entra por el...
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo anda? ¿Sí?
cuando se mueve así no le entra por el oído el agua?
No, porque me dijo el médico que yo tengo mucho cerumen.
Ah, ah.
Y entonces dice, acá no le entra agua, pero se ve. Ni con un soplete, me dijo el
médico. Qué raro que pudo escucharlo al médico.
Sí, sí. Y consulta a tu médico
a ver.
Otra vez, antes de comenzar a nadar, si llevas un estilo de vida sedentario y no has practicado ningún ejercicio en mucho tiempo.
Claro.
En cambio, si eres nómade,
sí, bueno, no, no.
Vas recorriendo la,
no, no,
la luna
nómade,
de la tierra,
no, pero,
fértil.
No, señor, se refiere sedentario que tiene una actividad frente a la computadora,
claro,
está todo el día.
¿Eso bueno, eran los sedentarios?
No, sí, no eran ellos los sedentarios.
Entonces, los nómades eran los que cazaban.
Sí.
Y los sedentarios los que con la computadora...
No, no, no es así.
No, la cuenta.
Es otra cosa. Si usted es taxista, por ejemplo...
Sí.
Sí, sí.
Está todo el día sentado. En
nómade.
El...
Y si anda de 90, sí, el taxista anda de un lado para otro. Sedentario es el kiosquero para mí.
No, no, no.
¿Cómo va a ser?
El taxista es el único sedentario nómade.
Ni mal ejemplo.
Bueno, pueden producirse lesiones al nadar debido a una técnica incorrecta.
Sí.
Por ejemplo, usted le enseña mal.
Sí, sí.
No es por hacerle una gracia, le enseña que usted al nadar... tiene que apretarse el cogote.
Ah, bueno.
Pero, chao.
Se hunde.
Sí,
pero... pero usted se da cuenta que está
y
mal.
Se da cuenta, pero ya demasiado tarde, señor.
Igual hay estilos, veo, muy puntuales, que yo lo veo cuando son los Juegos Olímpicos, veo que vienen
los nadadores. A mí me da una envidia.
Los mejores nadadores.
Me da mucha envidia cuando vienen los Juegos Olímpicos.
Yo que usted hace...
porque no tengo televisor.
Ah, bueno. No. Pero le dice, por ejemplo, 100 metros mariposa.
Sí.
100 metros pecho.
Y atención con rana.
¿Qué? ¿Son apodos que le ponen?
No, no, no son no. apodos, señor.
En
son
el fútbol.
Son los estilos. ¿Qué es rana?
Y rana es...
un tipo que va...
Eso es pecho.
Rana con las manos así como una rana.
Claro.
Se llama pecho, ¿qué rana?
Claro,
no,
mismo,
no tiene
señor.
Nombre de animal de sí. todo.
Yo ese lo saco.
Sí.
Ese lo sabe bien. ¿Y cuándo respira?
Eso, no, antes.
No, no.
¿Cómo?
No,
no. Yo respiro bien, bien, bien antes y después... hasta que llego al otro
lado. No, no, pero eso no es. Con la brazada abierta, pues sale a respirar.
Bueno, muy bien. En el colegio, el Ministerio de Educación, ¿te enseña a nadar? Bueno, a mí me dijeron que va a ser obligatorio ahora.
No, es
creo que lo están implementando a partir de... ya hace 2 años empezaron con las piletas pintadas en el pasto y ahora van a meterle agua.
Nada, no.
Tenemos también, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Somos nosotros los que estamos rejuntando fondos. También está el trampolín. Contale el trampolín.
Ah, el salto ornamental.
Pintado en la pared.
Bueno, pero uno no puede subir, no puede...
Se va trepando por la pared.
Sí, ¿y cómo se...? ¿Y se tira?
Y se tira de ahí, de donde está pintado, de ahí se tira.
Bueno, es en el pasto, no es... Tenga en cuenta, no es baldosa, ¿eh?
No, bueno, es así, señor.
Así cualquiera hace chiste.
No, bueno, no, no es un chiste. Me parece que está faltando algo que se llama agua.
Últimas consideraciones, así, acerca de esto, ¿no? La limpieza del agua a mí me preocupa mucho.
Bueno, hay filtros permanentes. Ahora las piletas son... Tiene la última tecnología en filtro, en todo lo que se puede imaginar.
¿Qué quiere decir eso?
Siempre es...
siempre la misma agua.
Siempre.
Bueno. Sí, la misma agua.
Pero se recicla.
Yo no la voy con eso.
Bueno.
Por ahí tenés la misma agua que había cuando esto era un chiquero y esto estaba con chancho.
Sí.
Y
bueno.
Ahora mucho filtro, pero siempre la misma agüita.
Pero queda toda limpia, señor.
¿Qué va a quedar de limpia, señor?
Es todo H2O. No tiene otra cosa. H2O, 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 H2O.
Le echan cloro, le echan todo.
Hay productos como, primero, clarificador, que hace clarifica el agua.
Sí.
Segundo, alguicina. ¿Qué hace? Saca las algas.
Espumita.
¿Y espumita qué hace?
Sí, saca espuma el agua.
Señora. Ah, bueno, sí.
Hay gente que en nuestro club que le gusta con espumita. Entonces le echamos un poquito de rinzo.
Pero eso es horrible,
y
señor.
Y después...
¿No le da impresión? Uno sale medio resbaladizo de ahí, medio...
En nuestro club había un problema con el bufetero.
Sí, bueno.
Que estaba pegado al lado del agua, prácticamente.
No, no se puede.
Entonces, el bufete estaba pegado.
Claro, entonces
estaba al lado.
El mostrador,
sí.
El agua... Venía el tipo, hay un pancho.
Sí.
Y empezaba a comer pancho, por ahí se le caía la salchicha.
Sí, sí.
Ah. Era una cosa insonorada. Sí, sí. Porque a veces se tiraban.
Sí.
Se tiraban. Ponele, una señora estaba comiendo un pancho, se le caían.
Sí, sí.
Y un joven se comedía. Se tiraba. ¡Ay, si no será esta señora!
No, no, por favor, señor. Eso sí contamina todo el agua.
Sí, bueno.
Contamina todo. Sale como un aceitito.
Y toda la grasita.
No le digo nada cuando hacía choripán.
¿Choripán también en la pileta?
Al lado de la pileta, sí, sí, sí.
Y bueno,
todo no. Eso igual se terminó porque se fue junto con la otra comisión directiva.
Ah, por suerte echaron la comisión directiva.
No, se fueron.
Ah, se fueron solo. No, porque ya que piden tanta revisación médica,
eso es fundamental. Eso,
siempre nuestro club se destacó por eso. Hubo 2 años que no aprobó ni un solo socio.
Bueno, no. Eso no es.
De estrictas que éramos. La revisación médica era más fácil entrar en la Facultad de Medicina.
Mire,
en La Plata.
Bueno, había que mostrar la boca,
sí,
que no tuviera la presencia de caries.
Boca.
Levantar las axilas,
¿axilas?
Que no tuviera cosas
nada,
en los dientes.
Que no tuviera nada sosteniéndolo bajo el brazo.
Sí. Los pies, abrir cada una de los...
Desde
de los
uno, dedos. Sí, otro con linterna, ¿eh?
Ay, bueno, sí, para ver si había...
Que abrían los dedos de las patas, ajá, dice...
Y después todo lo demás también.
Bueno,
también.
Sí.
También con linterna.
Sí. Señor. ¿Y ahí entonces rechazaban a los que no estaban en condiciones?
Bueno, vamos a ver, por favor, la opinión de nuestros oyentes.
Bueno, creo que hay algunos mensajes que... Hay algunos de aquí mismo.
Hay algunos que son de aquí.
Hay mensajes de aquí. Incluso hay un paquete aquí.
Oh,
es, es de alfajores.
Bien.
Hola Ale, somos
muchísimas
Nahuel.
Gracias, pero no dice el
debe
nombre.
Ser uno de esos
ahora
papeles.
Vamos a ver, espere.
Ah, sí, sí.
Somos Nahuel y Jude. Pegamos el faltazo en la facu para venir a verte. Vinimos de muy lejos, exactamente a 2 cuadras de acá, dice. Abrazos.
Ese no es el de los alfajores.
No, bueno.
Este
no,
tampoco, no. Dice. La excelencia es un arte ganado a base de entrenamiento u hábito, dice Aristóteles.
Bueno, ¿está presente?
Alfajores, Aristóteles.
Sí.
No, esto lo firma Danilo, ¿eh? ¿Qué tal, Danilo?
Alejandro y equipo, hicimos 500 kilómetros para venir a disfrutarlos.
Sí, y eso que...
¿Te parece que nos merecemos un saludo?
Eso lo vivimos en un cativo.
Así que es Marina, Chochi, Edgardo y Javier, 500 kilómetros.
¿Y de dónde?
De Huinca Renancó.
Querido negro, esperamos que este paquete...
Muy bien, aplaudan por los kilómetros por lo menos, tan cerca.
Querido negro, esperamos que este paquete de deliciosos alfajores regionales de Arroyito lleguen a tiempo y sirvan de soborno para que leen, para que lean este mensaje. Muy bien.
A ver cuáles son. ¿No repartió los mensajes del Facebook?
No,
y
no repartí nada. Estaba con los
que mientras usted los reparte, digo que son La Venganza Radio, es el Facebook de La Venganza.
Ajá.
Y al que estarán todos suscritos, me imagino. O algo así.
¿Qué dice, Geli?
Aquí me parece que es Lorena.
Todo, ¿eh?
No entiendo muy bien la letra. ¿Podrías explicar, por favor, la teoría de Kant?
¿De qué?
Antes del 12 de mayo, por favor.
Ah,
o estoy al horno, dice.
Tiene un final.
Tiene un final.
Irma Noemí Quiroga, los estoy esperando muy tranqui. Como todas las noches, va.
¿Alguien tiene anotado el número de WhatsApp del programa? Pregunta Maju.
Sí, 1165855580.
Muy bien. María La Plazote, a las 0 horas, preparadita, los extraño, me hace reír a carcajadas. Ya le advertí a mi vecina que no estoy en ninguna lujuria, pero bueno, hasta mañana.
Bueno.
Hola, Vengadores, los escucho hace 2 meses. Me lo recomendó una chica que salía hace 14 años. Ahora tengo 32. Es todo numerológico.
Sí.
Dice Santiago Caderian. Dice, no Caragencian, aclara.
No.
¿Eh?
Los estoy escuchando desde Uruguay. Quisiera escuchar el tango La Última. Mientras que Mauro de La Plata quiere escuchar Lo que vos te mereces, que es lo que canta Rolón.
Sí.
Sí.
Querido Alejandro Dolina, soy Nelson de Catamarca. Los escucho desde que tenía 16 años, justo la mitad de mi vida. Y llegué a la conclusión de que la primera mitad fue mejor. Y dice, mitad porque no tenía obligaciones.
Osvaldo Kozlowski, genio, gracias por existir. Manden un saludo para Piedra Buena, Santa Cruz. Los escucho todas las noches. Gracias, Dolina, bueno, por tan grandiosamente.
Buenas noches, no voy a dormir más. Bueno. Escucho al negro y ahora a Dorio, que es el que está en el programa después, que viene inmediatamente después. No hay que abandonar a nuestros conscriptos masacrados. Ellos merecen todo, no los milicos asesinos, dice Graciela de Devoto.
Soy Cristian Alonso de Salou, Tarragona, mire, de España. Un rosarino que vive hace 18 años en este lado del mundo. Quiero saludar al poeta ciudadano más importante, a mi entender, de la Argentina. Hace décadas que escucho el programa. Va a ir a Barcelona, dice, a vernos allá. Le estaremos
fenómeno.
El 21 de mayo en Barcelona.
Darío Alberto dice, me gustaría que desarrollasen pasajes de mitologías de pueblos originarios americanos. No solo de Grecia y Escandinavia.
Pasajes.
Sí.
Un pasaje, por ejemplo.
Sí.
Entonces, el Urutaú cantó. Y su canto se escucha como un... Ya está.
No, no. Bueno, que desarrolle bueno, más.
Sí, lamento.
No solo un nexo conector. Pero...
Bueno.
Los escucho desde la provincia de San Luis, esto lo dice Rodrigo, me alegran, acompañan en las noches de estudio. Quiero pedirle al trío sin nombre, Puentecito del Río.
A mesa de entradas.
Ali Gali dice, no tengo marido. Cuando lo tuve, se tuvo que bancar mis risotadas hasta las 2 de la mañana. Se separó. ¿Qué pasa?
Bueno. Gracias por incluirnos a los que no tenemos redes sociales. Años esperando este momento, por fin tienen WhatsApp.
Otra.
Dice Alejandro Alf, esto de Parque Chacabuco.
Otra, tampoco tengo marido.
Bueno.
Por eso puedo escuchar sin auriculares, pero con volumen bajo porque mi perro duerme.
Bueno. Atención, Patricio Barton.
Que
un partido político de Chubut, que se identifica con tintes amarillos, le usurpó las frases por acá. Es la frase de la campaña política. Dalila de Rawson.
Irma Noemí Quiroga, los estoy esperando. Como todas las noches, ya lo leí, Irma, ya lo leí. Bueno, no tengo más.
Edith Palacios, qué programón. Fanny Vera, fue maravillosa la editorial de hoy. Bueno, calculo que la de ayer.
Ana González dice, estoy en agronomía esperándolos. ¿Por qué vamos a agronomía?
No tengo la menor idea, señor.
Dice...
Susana Maggi, le pedí por favor... O te pido, por favor, que publiques tu ponencia en el Congreso de la Lengua. Solo vi fragmentos.
Ah, sí.
¿Quiere el texto completo? No, esa es la ponencia.
No, señor.
Sí. Un poco así.
Todos pedacitos.
Qué lástima que no está en Internet. ¿La buscaron y...? Bueno.
Hay que buscarla bien.
Debe estar por algún lado.
Debe estar por algún lado. Qué sé.
Sí. ¿Qué dicen? No sé.
Soy Laura de Barcelona. Estoy escuchando el programa de anoche en podcast.
Ah,
y a mí me pasó lo mismo de los chorros que te encerraron en la heladera.
Ah, sí, en la...
Está bien.
En la fiambrería.
Sí, claro. Entonces fue hace varios días. Ya está. Es una vieja historia, ¿se acuerda? El tipo... Vinieron los chorros
a la fiambrería.
A la fiambrería muy temprano.
Sí.
Cuando y él, el dependiente, andaba con la tipa.
Sí.
Con la empleada.
Sí, los dos empleados andaban...
Vinieron los ladrones, afanaron y los encerraron para que no los delataran adentro de la fiambrería. Ahí quedaron horas hasta que apareció el dueño de la fiambrería.
Sí.
Empezó a atender como si nada.
No se dio cuenta que no estaba.
No se dio cuenta, que no, hasta que una vieja... Y ese chancho que tiene ahí...
No, bueno. Señor. Bueno, ¿usted tiene mensajes?
No, yo no tengo mensajes, pero tengo que ir a limpiar la pileta de la piscina.
¿En serio?
Sí, sí.
Bueno, yo me voy a probar la zunga, de modo tal que si nos ausentamos uno minuto nada más.
Sí, está bien.
Creo que no.
Un chapuzón y volvemos.
No, bueno, va a haber problema.
Muy bien.
En unos minutos estamos. Con permiso.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
AM750. Una señal.
Ahora que estamos solos, podemos hablar de Denham, que era un poeta inglés. Hay que decir que hubo una moda literaria allá entre los siglos XVII y XVIII, que los poetas ingleses se habían agarrado esta costumbre. Se subían a una colina, o a una torre, o a un promontorio, y desde allí escribían señas del paisaje que veían, como si la capacidad poética estuviera determinada solamente por la capacidad literal de ver desde las alturas. A esta moda de escribir poemas desde arriba de la colina se le llamó, por un ratito, poesía topográfica. Aquella descripción poética generada desde las alturas fue un género muy difundido. Samuel Pepys, por ejemplo, se subía a la Torre de Londres y miraba, se inspiraba y escribía. Así, por ejemplo, describió e hizo poesía sobre el gran incendio de Londres en 1665. Allá al norte se está prendiendo fuego. Lo mismo al noroeste. Y ahí vienen los bomberos, por el sur. Pero a esta poesía topográfica se le atribuye un inventor, alguien que fue el primero. Ese muchacho fue John Denham. Un clásico de Denham, de estas descripciones, se llama precisamente Cooper's Hill, la colina de Cooper, donde ahí se subió y se mandó un tipo de descripción que influyó 100 años de poesía inglesa. Después de todo, no hay que ser Hill para subirse a una colina e influir de un solo saque 100 años de poesía inglesa. Sin embargo, Denham era irlandés y nació en 1615. Bueno, fue educado en el Trinity College en Oxford y en el Lincoln's Inn en Londres. Era un mal estudiante, desde ya se los quiero decir, porque alguno va a pensar, mejor dicho, no tendría que habérselo haberlo revelado esto, porque ahora todos van a creer que basta con ser un pésimo estudiante para ser un excelente poeta. Y no fue así. Disculpen, en este momento estoy muriendo. Y ahora voy a continuar con la ingesta de un litro y medio de agua, pero está tan duro esto que no tengo ganas de abrir. Lo conocían a Denham por sus bromas pesadas. Bueno, pero lamentablemente no describe la biografía, a ver cuáles eran las bromas pesadas. Con la restauración de la monarquía, o sea, cuando viene Carlos II a reemplazar a Cromwell, Denham se convirtió en el topógrafo de las obras del rey, probablemente debido a servicios políticos anteriores y no de ninguna aptitud como arquitecto. Se había conseguido un acomodo, topógrafo general de las obras del rey. ¿Y qué mancha usted de topografía? Nada. Pero soy amigo del rey. Había muchos amigos del rey en aquel tiempo de Carlos II, el tiempo de la restauración. Era una corte muy joven, entonces se divertían todos muchísimo y traían, no me parece mal, a sus amigos, nombraban a sus amigos. A todo el mundo esto les parece mal, a mí me parece bien, pero la diferencia creo que está en mis amigos. Era un trabajo muy importante el que le habían dado, porque había pasado, como he dicho, el gran incendio que destruyó un tercio de la ciudad, y entonces había mucho por hacer. Denham se casó en 1634 con Anne Curran, quien tuvo con él tres hijos. Después enviudó, se casó por segunda vez con Margaret Brooke. Él tenía 50 y ella 18 años. Lo repito, 50, 18. Ahora, con esta muchacha se armó un lío bárbaro. El hermano del rey de Inglaterra, Carlos II, era Jacobo. Jacobo, duque de York. Y Jacobo estaba casado con Anne Hyde y tenía muchísimas amantes. La iba de rana el tipo. Andaba con Elizabeth Hamilton, con Frances Jennings, Lady Chesterfield. Juanita Jockey Club. Y un buen día vio, adivinen a quién vio, a Margaret Brooke, la esposa del poeta Denham, y se enamoró. El hermano del rey, Jacobo, se enamoró de la mujer del poeta Denham. La conoció ahí, empezó a mostrarse, y muchos banquetes, cenas muy agradables, y este siempre ahí diciéndole cosas. La verdad que hasta el rey también se había enamorado de Margaret, pero al ver el entusiasmo que tenía su hermano, dejó avanzar a Jacobo. Dice la crónica: una tarde, mientras Denham estaba probablemente en alguna altura buscando inspiración, en un rincón del palacio y en un lugar que el poeta nunca pudo ver, Margaret y Jacobo se amaron de un modo tan ardoroso y resonante que todo el personal de la residencia quedó petrificado, sin posibilidad de hacer ninguna otra cosa más que oír y a la vez mantener un rictus ceremonioso. Bien, Margaret Brooke se convirtió entonces en la amante de Jacobo y le solicitó un puesto entre las damas de compañía de Lady Denham, Lady Denham era Margaret Brooke, entre las damas de compañía de la mujer del hermano del rey. La mina se hace amante y dice: che, ya que estás, conseguime un puestito de dama de compañía de tu mujer. Total, si tu mujer, la mujer se enfureció ante semejante pretensión, que no quiso complacer, pese a la insistencia del hermano del rey. Mientras tanto, el poeta Denham, lo más tranquilo, no se había ni enterado. Pero la verdad es que Jacobo, el hermano del rey, no ocultaba sus sentimientos. Y mire que para amar a Margaret hacía cosas tremendas este muchacho, ¿no? Como Denham era, como ya hemos dicho, el encargado de las residencias reales de la corte, lo mandaban por ahí a ver cómo andaba tal o cual castillo, por allá donde Judas perdió el poncho. Y cuando el nieto se iba, Jacobo, que para algo era el hermano del rey, visitaba a su amante, mismo en la casa o donde fuera. Dice la crónica: si ella se alejaba, Jacobo la seguía como un perro la seguía. Margaret, coqueta, se hacía desear, pero la verdad es que la tipa estaba contenta de mostrar el honor con que consideraba que le cubría este muchacho con su amor. Finalmente Jacobo y Margaret, el hermano del rey y la mujer de Denham, bajaron la guardia, quiero decir, se descuidaron, y se enteró todo el mundo, todo el país, incluso Denham, para quien la noticia fue demoledora. El escándalo de esta relación sacudió violentamente al poeta, que perdió la razón, se volvió loco. Es muy posible que la mente de este muchacho ya viniera medio débil de antes, pero aquel hecho desencadenó su demencia. Su comportamiento dio lugar a episodios que fueron tomados y escritos por escritores, comediantes, comediógrafos, etc. En una ocasión, Denham se presentó muy contento hasta el rey, frente al rey. Ya estaba loco, ¿eh? Dice, soy Denham, vengo a ver al rey. Sí, ¿qué quiere? Y le explicó que era el mismísimo Espíritu Santo y que tenía todas las soluciones para el reino. Lo expulsaron delicadamente de la corte. A los pocos días llegó otro pedido de audiencia para ver al rey y a su hermano Jacobo. El remitente firmó como Cristo, pero no era otro que el poeta. Como la audiencia no fue concedida, la corte recibió otra carta en la que se lee a un Cristo indignado. ¿Cómo puede ser que no me reciban? ¿Qué sé yo? ¿Con quién se creen que están hablando? Todo eso. Algunos poetas ingleses les divirtió este absurdo que recorría involuntariamente el pobre Denham, ¿no? Un Cristo quejoso con prosa cortesana. En otra oportunidad se presentó en una panadería, pero desnudo. Bueno, ¿qué tal? Más allá de esta locura de Denham, la cosa se vino a poner muy áspera en serio. Es que un día Margaret enfermó gravemente y comenzó a rumorearse que había sido envenenada con una taza de chocolate. Al cabo de 2 meses, 6 de enero de 1667, la joven Margaret murió. Cuentan los cronistas que Jacobo había corrido a la cabecera de su lecho y ahí mismo ella le reveló sus sospechas de envenenamiento. Le dijo, mirá, me parece que me envenenaron. Enseguida acudieron los médicos más eminentes, pero no la pudieron salvar. Margaret pidió que si moría, investigaran en su cuerpo para encontrar el veneno. Dijo, mire, si me muero, investiguen aquí en mi cuerpo. Todo lo decía más o menos con la misma entonación. Su petición fue atendida, pero no encontraron nada. A pesar de ello, la mayoría pensaba que el culpable de su muerte había sido su marido, Sir John Denham, que tuvo que encerrarse en su casa porque los vecinos amenazaban con despedazarlo si se le ocurría salir. Bueno, la furia, usted sabe cómo es la furia del populacho, se aplacó con un suntuoso funeral y una generosa distribución de vino. Pero no todos atribuyeron al esposo la muerte de Margaret. Algunos sospechaban de la otra esposa, de la mujer de Jacobo, Anne Hyde. Pero bueno, las desconfianzas al final no llegaron a nada. Cuentan que poco después de su muerte, el fantasma de Margaret Brooke atormentó a Anne Hyde, la mujer del hermano del rey. Y aquel fantasma también atormentó al pobre Denham. Pero Denham murió 2 años después y fue enterrado en la abadía de Westminster. Y cuentan que todos los días ese fantasma, el de Denham, iba infatigablemente a colinas cercanas para ver si viéndolo todo daba con su compañera perdida. Principalmente vigilaba alto en la torre.
Alto en la torre nació mi voz, se hizo viento y flotó con la tuya. brazos te apresan bien, la luna vuelve a crecer bajo nuestro. Todo el universo empieza a arder. Acerca hasta mis pies.
La 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 la.
En el conurbano hay una radio informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Ahorrar con Minicosto. Café instantáneo Marolio 50 gramos, 53 pesos. Mermelada Marolio 454 gramos, 37,99. Jabón de tocador Patricia Allen 3 por 80 gramos, 26,90. Precio válido para la República Argentina hasta el 7/4/2019.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en Córdoba.
¡Epa!
Sí, señor. Y ni un fernet tomamos todavía. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a ser un buen anfitrión, usted que es muy maleducado.
Sí.
Personas muy maleducadas nos llaman y nos dicen, bueno, quiero recibir visitas y resaltar por mi don de gente, mi simpatía, generosidad, etc. Atención. ¿Quién no quiere ser un buen anfitrión?
Sí, bueno, lo más lindo.
No, bueno. Siempre conviene ser buen anfitrión.
Sí. Es el culto a la amistad. A mí me gusta muchísimo atender a los amigos.
A mí también. La verdad que yo soy el loco de los amigos.
Bueno, es fantástico. Sí.
Bueno, hemos conversado con Mauricio Bermúdez Rodríguez. ¿Cómo le va?
¿Quién es?
Gerente de alimentos y bebidas del Club El Nogal.
Sí.
¿Cómo lo va, doctor Mauricio Bermúdez Rodríguez?
Es uno de los mejores del Club El Nogal desde hace muchos años.
Ah, gracias. Sí. Es consultor y diseñador de restaurante.
Sí, sí.
Y usted quiere diseñar un restaurante, va y se lo diseña. Mire, la puerta,
sí.
Baño, cocina.
No, es así. Hay un recorrido, una lógica.
Y le hacemos preguntas a este buen hombre.
A ver.
Primera pregunta, ¿el buen anfitrión nace o se hace? Lo agarramos, doctor Bermúdez.
No.
Las dos cosas
siempre las dos cosas.
Ante nuestra desesperación, el doctor Bermúdez. Sí. Pero lo fundamental es que a la persona le guste recibir.
Sí, ah, sí, señor.
Ahora entiendo. Ah, no. Le guste recibir, atender, socializar. Sí, señor. Sí. Yo cuando recibo gente, enseguida decreto la reforma agraria.
No, no, señor. Socializar es hablar.
Hablar con la gente. Hablar. Ser atento.
Para quien es locuaz y simpático, esto es sencillo.
Hay que, muy bien, qué simpático.
Bienvenidos a mi casa.
Gracias.
Gracias. Pero...
ya empezamos.
Bueno. Tenga cuidado. La persona que es taciturna... Chao.
Chicos, bienvenidos quizás a mi casa.
¿Qué tal, doctor Bermúdez?
No, tiene que ser demostrar un poco más entusiasmo.
Traten de pasarla bien.
El buen anfitrión se preocupa por conocer a sus invitados. Ah, ¿y usted quién es? Y saber con qué los puede hacer felices. ¡Ay, con qué lo puedo hacer feliz! ¿Qué es? Bueno, para eso invitamos a casa, para que la gente salga feliz, ¿no es cierto, doctor? El buen anfitrión arma grupos coherentes.
Claro, yo, por ejemplo, todos los que son amigos míos, que son muy argentinos,
sí.
Les doy un mate, un termo, claro, para que se entretengan mientras...
¿Y al chino, por ejemplo?
¿Al muy chino?
Al chino le doy sushi. Sushi.
Si el sushi es japonés.
Claro, claro. Bueno, se lo tiene que comer igual.
No, bueno, no. Hay pica entre Japón y China. Bueno, no,
¿Cómo se le saca conversación a un chino? Porque yo muchas veces invito chinos para figurar, ¿no?
Sí.
Que la gente diga que...
No, bueno, que es una potencia mundial China, hoy por hoy.
Claro. Sí, señor, yo eso claro, se lo digo a todos. Cuando lo empiezan a cargar, sí, al chino...
¿Por qué lo van a cargar?
Guarda que es una potencia mundial, le hago así con la cabeza, y ahí le sacan los carteles que le pegan en la espalda.
Pero, señor... No, uno tiene que chinos, saber armar los grupos.
Los chinos, todo, por ejemplo, todo lo que es supermercados y mercados, hoy por hoy domina a los chinos.
Bueno, sí, chinos que vienen a la Argentina, muchos ponen supermercados.
Todo el mundo, sí, son especialistas.
Bueno, calcula todos los detalles. El buen anfitrión se fija. Desde cuando a alguien le falta el vino en su copa,
sí, tiene que
hasta
sanar,
cuando... Le están atropellando a la mujer en el jardín.
No, no, señor.
En todo está.
Hay que estar en todos los detalles.
Mire, doctor, tenga cuidado que...
No, usted se tiene que hacer una recorrida. El anfitrión está y no está.
Cuando una fiesta, ¿saben cuándo disfruto? Cuando se van todos. Ah, porque, bueno, sí, sí, porque estoy las 3 o 4 horas pendiente de todo. De sí, servirles el vino, cargarles...
Indicarle el baño...
Y claro,
armado, desubicado, cosas sí, así.
No, y además, y si hay un pequeño percance, por ejemplo, se me rajó una costura del pantalón.
Sí, ya me di cuenta.
Bueno. Sí, sí, era el tema de conversación desde que se fue el chino.
Nos dimos cuenta cuando iba caminando para allá.
Bueno, entonces, sí, ¿cómo hacemos? Usted tiene, hay que asistir con algo.
Claro.
Una prenda.
Hay muchos errores que se pueden cometer. Y uno muy común es que la gente llegue y el anfitrión todavía esté preparando la casa o la comida.
Ah, porque llegó temprano.
Eso es terrible. Eso es terrible. Yo digo, a las 10 de la noche, el que llega a 10 menos cuarto, me agarra a mí en mitad de la tarea.
Ah, lo agarra desnudo.
No, bueno, bueno, pero ¿por qué está desnudo?
Rolón hace eso.
¿Qué?
Rolón llega a 10 menos cuarto.
Sí, bueno, no.
¿Qué tal? Dice, ¿cómo le va?
Sí.
Y se sienta ahí.
Ahí me hace...
¿Pero te puedo comer este canapé o hay que esperar que
llegue? No, bueno, no.
Yo estoy haciendo el asado y ahí lo empiezo a arrebatar. Porque cuando empieza a llegar gente antes, lo pongo más bajo y ya...
Ah, ahí controlo, queda o crudo o recocido. Sí.
Bueno.
Bien, entonces no sé qué se puede hacer. Poner un horario rígido con un guarda en la puerta.
No, sí, sí. ¿Cómo va a poner un
guarda? Un pato vica.
De tipo así, pato vica.
Sí, sí, pato vica.
Ni siquiera simpático, ¿eh? Hasta la 10 no le abro la puerta a nadie.
No, señor, no es un banco eso. Usted tiene que abrir.
Yo soy invitado, señor. Soy amigo de Rolón. Me invitó al cumpleaños. Son las 10 menos cuarto.
No, a las 10 empieza.
Bueno, sí, pero... Escuchame, venimos de lejos nosotros.
Sí, sí.
La hora que me dijo el señor Rolón, justamente las 10.
Bueno, pero
vamos.
Queremos entrar a saludar primero, somos amigos.
No, porque ser tan estricto.
cuando entren los chinos, a esa hora entramos todos. Bueno, cuidado, cuidado. Mucha gente confunde la generosidad del que lo invita con ser buen anfitrión. Quiere decir, a veces,
sí.
Por más que uno sea así dispendioso, que le guste hacer bandera, quiero decir,
sí, bueno.
No necesariamente es buen anfitrión.
A mí me gusta muchísimo eso.
Eso me habían dicho.
Que usted, no se note...
Que usted hace ostentación.
Que no se note la miseria. Dice,
a ver, claro.
No, bueno.
Digo... Anda a comprar factura.
No, es así.
¿Qué vas a comer de postre?
No es así.
Un helado.
Tres helados.
Tomá, no, pero tres helados. Tres helados, comé.
¿Qué quieres tomar?
No sé, un agua mineral.
Tres aguas minerales.
No, bueno.
¿Qué te pensás?
No, pero yo no me pienso nada.
¿Querés sentarte?
Sí, puede
tres
ser.
Tres sillas.
No, bueno. Podemos pasar un buen momento, una buena velada.
Tres. Yeah. No se trata de cantidad, sino de calidad.
Claro.
Brindar comodidad, placer, bienestar, sí. Halagar con cosas buenas y ofrecidas siempre con buen gusto.
Sí.
Muy bien.
Yo lo que hago, esto es justamente lo contrario de la ostentación. Por ejemplo, cuando hago carne a la parrilla, soy muy bueno como parrillero,
sí.
Lo que hago es poner un trozo no muy grande de carne, más bien mediano, quizás un poco más, sí. Más chico.
Sí,
chico. Lo corto todo en pedacitos chiquititos.
Picaditos.
Sí, claro, y voy pasando con la tabla. A ver, vamos picando.
¿Pero qué
picando.
Son los perros, sí, señor? ¿A quién le están alimentando?
Carne picada, esta, señor.
Vamos picando.
Usted tiene que recibir como en los hoteles, ¿vio? Sí. Cuando los hoteles de categoría.
¿Cómo te reciben los hoteles?
Con una copa de bienvenida.
Ah, qué bien.
De bienvenida.
Es un cóctel, prácticamente.
No, una copita.
Una copa.
O como el peluquero. A mí el peluquero me recibe con una copita.
¿Una copita que de pelo?
No, señor, una copa.
Pues. Es una peluquería normal.
Sí, sí, señor, bueno, una bueno, peluquería. Bueno. ¿Qué quiere tomar algo?
Una copa.
Un vasito de Jerez, me dice.
¿Se debe llevar algo de recuerdo de la casa de quien lo invitó?
No, de recuerdo. A menos que... haya souvenirs.
Ah, no, acá lo que dice no es que usted se lo lleva.
No lo roba.
Usted lleva de regalo.
Claro.
Ah, sí,
entonces sí. Un detalle fino para la dueña de casa.
Claro.
Una foto suya desnuda.
No, señor.
Flores, chocolates, algo que le guste, que la
lave. Una caja de bombones siempre queda muy bien.
Siempre queda muy bien.
Para la hora del café.
¿Hay bombones?
Sí.
Sí, deme un cuarto kilo de lo más barato.
Bueno, yo que ahora tiene esos para bombones para escribir mensajes.
Que sí, ¿cómo por letras? Para escribir mensajes, está loco.
Como el Scrabble, tiene un bombón letras, claro, compra tantas A, tantas.
Si se las come, ¿qué?
Bueno, pero vale. Antes de que
debe
se las come.
¿Sabe lo que debe ser esos bombones?
No, y usted escribe, entonces le regala la caja y dice, por gracias 20, por todo lo que me diste.
Por 20 años
gracias
más.
Por todo lo que me diste, una docena de bombones.
No, bueno, eso se lo da a quien se lo regala.
Sí.
O estaba esperando este momento.
Ese es más barato.
Amor mío.
No, ya está.
Y bueno, sí.
Está bien eso.
Claro, porque puede escribir con bombón.
Bueno, yo me peleé una vez.
Sí, bueno,
con
pero...
Con mi novia.
Sí.
Es un ir y venir de bombones.
Una antigua novia.
Sí.
No hay
ir
ningún
y venir de bombones, que yo aumenté 12 kilos.
Sí,
todo está. Escribiéndole.
Todo. Vos te debes creer que yo soy algún pastenaca. Eso solo.
Sí.
180. No.
Y bueno,
500
sí.
pesos.
Y bueno, claro.
Bien. Ahora, con respecto a llevarse recuerdos del lugar.
Sí.
Bueno, conviene pasar a las habitaciones, ¿no?
No.
Con el pretexto de usar un teléfono. O sabe qué, arreglarse una parte de la ropa que usted se le rompió.
Bueno.
Por ejemplo, se me rajó algo.
Sí.
Sí.
El pantalón.
El pantalón.
Sí, bueno.
Que no se me puede rajar.
No,
no hay ningún
problema.
Sí. Entonces voy a pasar un segundo a esta habitación que se mete.
Sí.
Y ahí él empieza a meter la mano.
¿Por qué? No, pero este, no. Que es ladrón, señor.
Yo lo que hago como anfitrión, termina la fiesta, de repente hubo varias tortas. Le doy un pedazo de torta a cada uno en vuelta.
Que se lo lleve.
Que se lo llevan de la casa.
Sí, bueno, no dárselo del suelo.
No.
Para el otro día. Tome, para el otro día para el mate.
Sí, claro.
Bueno, pero eso no es muy delicado, ¿no?
Bueno,
no es muy delicado.
No es muy delicado.
Dice, ¿Cree que el éxito de un encuentro está en el grupo que se arma para este?
Claro.
El grupo tiene que ser... Yo cometí el error varias veces de traer gente muy distinta. Y las conversaciones son muy aleatorias. Sí, preferible traer gente, por ejemplo, somos todos músicos, listo, todos músicos.
¿Mostrar qué?
Que la gente sea más pareja, que no sea un músico, un político.
Pero que los músicos no pueden hablar con otra gente.
Claro, pero a veces se complementan. Yo, por ejemplo, recuerdo un cumpleaños. Yo invité eso.
Sí.
Mucha gente, qué sé yo, que era de una situación económica pudiente.
Sí, usted
y a muchos ladrones que ya habían entrado a las casas.
Sí.
De esos vecinos y los habían afanado. Entonces me daba ternura.
Bueno,
a veces incluso hablaban de los mismos objetos, ¿no?
Claro, sí.
Decía, sí, yo en casa tenía
una moto.
Tenía un bibelot carísimo chino. Sí, yo tengo uno, decía el otro.
Claro.
No, qué casualidad.
El suyo.
Y yo los miraba, ¿no?
No, hay que armar, vio que a veces
y hay algo
se puede hacer una yunta.
Se los digo en confianza.
Sí.
Aprovecho muchas veces las fiestas para juntar solos y solas.
Ah, usted es un celestino.
Mujeres que yo conozco que están solas o divorciadas,
claro,
con tipos que están solos o divorciados.
¿Y para qué? ¿Quién le roba a quién?
No, señor, para que se conozcan.
Ah.
Se conozcan.
Yo creí que siguiendo con el cuento
han surgido relaciones muy importantes en esa fiesta.
Después de un día, ¿se acuerda? Tuvo que venir el vecino a ver qué pasaba.
Sí.
Tomaba unas relaciones así.
No, bueno
es
otra fiesta.
Este lado tan humano,
¿sí?,
digo yo, del anfitrión, de hacer sentir bien a los que queremos, bla, 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 bla. Pero,
sí,
sin embargo, ¿qué pasa si estalla lo imprevisto?
Bueno, a veces pasa.
Puede pasar, sí, muchas cosas pueden pasar. Primero, un altercado.
Sí, sí, bueno.
Entre la gente.
Hay el tema que yo trato de decir en el grupo cuando entran los invitados, digo, política no se habla.
No, sí.
Religión no se habla.
Sí. ¿Y qué más?
Y ahí me retiro yo.
El otro día estaba el obispo... Y,
en una fiesta
estaba hablando así con el secretario de los radicales y se miraban, no sabían de qué hablar.
No, güey, no, señor.
Digo, porque ahí puede haber diferencias.
Decore bien los baños.
Sí.
¿Para qué va a decorar los baños?
Especialmente.
Ya dice todo. Pero especialmente los baños.
Especialmente. ¿Por sí. Y porque la gente va a ir al baño.
Y mira a la gente.
Y
el invitado mira la limpieza del baño.
Sí, sí.
Y van muchos al baño. Sí. Todos van al baño en algún momento.
En algún momento. Acá dice, con respecto al baño, cuide la presentación del baño, los pasabocas.
Sí.
¿Qué son los pasabocas? Yo por las dos en el baño no pongo.
Sí. No. Se refiere a la toalla pequeña para secarse la boca.
Mm.
La toallita que está al costado.
¿Una sola va a poner?
Y sí, sí, tengo un solo...
¿Esa es para la boca, la chiquita?
Sí.
Oh. Me voy a retirar.
Sí. ¿Qué tal? Soy de la China.
La música... Usted pone música en la fiesta, yo...
Sí, pero pongo una música de fondo, generalmente jazz o música... Bueno, si viene el chino...
Bueno, sí. En las fiestas de nivel, Paquete, ¿sí?
Sí.
Contrata a un pianista.
Sí, sí, sí.
Para que durante toda la velada...
Lo contraté a Bruno Gelber en una de las fiestas.
Bueno, muy bien. Y le hablan encima del pianista, ¿vio? El pianista está tocando... Pero todos le hablan encima mientras él toca.
Un momento, estoy hablando. Tocando, Sor. Nunca sobreactúe. Atender bien es una cosa.
Sí, sí.
Pero no tiene nada que ver con poner productos carísimos, darse pifia ahí.
Y le hacen probar algo carísimo. Dice, esto, mira, lo traje.
Me costó.
Son unos polvorones que traje de Mallorca. No sabe lo que son, sabe lo que valen esto, ¿no? Probá.
A mí me gusta ir a conocer gente.
¿Gente nueva?
Sí.
Gente nueva, sí.
Claro.
gente que no conozco.
Sí, sí,
¿para
bueno,
qué? Para socializar. Vincularme. Yo por ahí, me llevan preso, ponerlo.
Sí,
¿no?
Sí.
Estoy en la comisaría ahí.
Sí.
Y antes que me surtan, le digo, cuidado que yo conozco a Mempo Giardinelli.
No, sí, bueno.
¿Qué?
Dos piñas.
Un historiador.
Tres piñas. Sí,
o a Felipe Piña. Ahí está.
Bueno. Cuatro piñas.
¿Y qué hago?
No, pero eso
está
no...
bien, eso, el vigilante me dice, no me digo, ¿usted conoce
no, pero usted
Felipe
tiene
Piña?
Que...
¡Oh!
Tiene que apuntar otra cosa, el director técnico de Boca.
Bueno, yo que ahí...
Leí la parte de Felipe Piña que Belgrano estaba inventando la bandera.
Sí, sí, bueno.
Y que bueno, no sé, vino otro prócer, no sé quién era.
Bueno, bueno.
Dice, ¿qué tal, general Belgrano? ¿Cómo anda la bandera? Le dice.
Sí.
¿Cómo le va a decir?
Y Belgrano dice, ahí ando, tengo... El azulcito me sale.
Bueno.
Ya, y te sabe, dice que verlo así, tan humano.
Sí, bueno, pero...
A aquel prócer argentino.
Pero no
yo
sabe...
le escribía a Felipe Piña.
Sí.
No, le escribía a Giardinelli. Después me enteré que no, que lo había escrito Felipe Piña.
Bueno, claro.
Bueno, sabía cómo pedirle disculpas.
Y no, le habló de otro libro.
Y Giardinelli medio me trató mal. Me dijo, bueno, ya termine ya de disculparse. Dice, yo no escribí el libro de Belgrano. ¿Cómo no? Bueno,
no
sé por qué le estoy contando esto.
Y no sé por qué. Dice no que de conocer gente nueva.
Pero... Ah, eso. A Felipe Piña.
A Felipe Piña.
O a Giardinelli, a cualquiera de los dos.
Bueno, usted sabe
porque
que ahí...
no, si se trata de ¿qué? Saludar, tanto lo saludo a uno como a
otro. No, está bien, señor. Pero... Usted sabe que hay celebridades que trabajan con lo que se llama presencias.
Sí.
Usted
claro.
Lo contrata para que se haga presente en su fiesta.
Ah, eso se hace.
Y después se va. No.
Yo en una de las fiestas que hice en mi casa, de las más glamorosas que hice, lo contraté a Horacio Kavak, el modelo.
¡Ah! Oh.
Y que estuvo floreándose por todo el jardín, caminando.
¿Cómo se florea?
Tenía un recorrido.
Sí.
Acá hasta el fondo. Sí. Y este por ahí cuando siga medio para acá, ya hacía... acá le hacía... Porque dice, Horacio es bueno, pero es muy de irse.
Sí. Bueno, se iba al oscuro.
Y gana la puerta, agarra el colectivo y no viene más.
Bueno, pero imagínese usted qué bien que queda. Está Horacio Kavak. Tomando su jugo de naranja.
Las mujeres enloquecidas, digo, es un amigo mío.
Sí, perfecto.
Sí, usted reste la importancia, no diga. Un gran amigo, no, un amigo mío.
Sí,
incluso
claro.
Tengo otros mejores.
Sí.
Sí, claro. Pero si tiene que, si ya contrató a Horacio Kavak, tiene que poner dos o tres más.
Sí, sí, sí.
Otros dos o tres.
Sí, ¿viste? Y si contrató a Felipe Piña también.
Sí, bueno, Felipe.
Si uno cuenta las invasiones inglesas.
Sí.
El otro, la batalla de Cepeda.
Sí.
Sí, sí.
Uno habla de Quiroga, el otro del Manco Paz.
Bueno, no, pero pueden hablar de otras
y
cosas.
Y entonces tenés, sabés qué fiesta, ¿no?
Ya, bueno,
pero
sí.
por ahí empieza a ponerse un poco aguerrido.
Sí, claro.
Va a comparar a usted, dice.
hay algo también muy bueno que en un momento determinado aparezca un grupo musical.
Ah, muy bien.
Un grupo musical animando la fiesta.
¿No se usa los mariachis? Que entren mariachis ahí. Sí. Cantando temas mexicanos.
No, no sé.
Para enamorar, vio que en los casamientos, en eso.
Bien.
Bueno.
A mí me gustan mucho las canciones de Miguel Aceves Mejía.
Bueno.
Somos dos los que compramos.
Mariachi puede ser un grupo de rock.
Mi amigo también. Jaime Muñoz Vargas. Que vive en México y yo somos los únicos que sacamos adelante la música ranchera, señor. Bueno, ¿qué le parece si hablando de música ranchera?
Sí.
Vamos a la parte bailable, esta pequeña reunión que hicimos.
¿Se viene a recitar?
Sí, sí.
¡Opa!
Sí, yo también traigo a esos músicos.
¿A quién trajo esta noche?
Bueno, esta noche traje...
A Mempo Giardinelli.
A Mempo que va a cantar, sí.
Bueno.
Pues Felipe Piña va a cantar canciones históricas. Y Rolón va a cantar.
Y bueno, un repertorio variado, me imagino, sí. Que va a ser un...
Así que vamos a ir arrancando las butacas.
¿Las butacas?
Sí, hay varias arrancadas.
Y echando a las ancianas.
Sí.
Para que el baile final sea... todo lo lúcido que ustedes están esperando.
Pero hay muchas personas mayores, señoras, las
ya echamos. Creo que no, porque ya los Patos Vica, desde este bloque hacia atrás, ya empezaron a... Si iban al baño, ya no los dejaban volver. Decía, ya terminó, señora. Yo quiero volver, ya terminó, señora.
Qué feo, señor.
Vamos a prepararnos todos, ¿eh? Dale,
pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página, en tu celular.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
AM750. Una señal.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en Córdoba, señores, en la ciudad de Córdoba. En el espacio Quality. A donde creo que volveremos en el mes de noviembre, me dijeron.
Qué bueno, muy bien.
Y si todavía quieren... no terminamos de irnos, ya sí. Están haciendo volver.
Sí, sí, me dijeron, ahí en la puerta me agarraron. Bueno, ¿quiere llamar al maestro que está ahí dando vueltas? Y ya llega al espacio Quality de la ciudad de Córdoba nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia, López, Lohan. El señor Caco Dolina, y el licenciado Dolina.
Hay pedidos de música de los Beatles. Laura de Nueva Córdoba pide Help.
Bueno, help. Si lo pide así.
Vamos.
Vamos. 1, 2, 3.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. No, I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's helping anyway. Not but now these days are gone. I'm not so self-assured. I know I'll find a change my mind. I know open out the door. Somebody's helping.
Bueno, ya que tiene la trompeta, siga con el instrumento.
Nos habían pedido hace algún tiempo el tema de James Brown, y dado Mick Jagger lo van a operar de corazón en estos días, y alguna vez se conocieron con James Brown.
Bueno, perfectamente, es muy apropiado hacerlo.
Oh, dos, tres, cuatro. I feel good.
Muchas gracias a todos por haber estado esta noche aquí.
De nada.
Sí. La verdad es que la emoción me impide continuar.
Bueno, vamos, señor.
En este acto. Suélteme, por favor.
Bueno.
Vamos a cantar inmediatamente para toda la familia cordobesa, argentina y china también.
Sí.
Justamente una canción que se llama Mi Familia.
Ah, bueno.
Y que habla acerca de los vínculos interfamiliares.
¡Qué horror!
Y nada más. Oye,
vamos.
¿Puedo tocar las maracas? Sí. Oye, vamos.
Pues vamos, Paco.
Oye, una cosa. Que si me equivoco yo la letra, tú me soplas de un modo que no se den cuenta los niños.
Pues vamos, con disimulo y con decoro.
Claro, que el niño crea que estamos haciendo otra cosa y tú me dices, oye, bien, pues de buen modo me lo dices.
Pues claro,
esa letra que tú no te acuerdas, dice, en la esquina de mi casa hay una cancha de pelota.
No, pues vamos, hombre, que hacerá con señas.
Ah.
¿Qué con señas? Que los niños
se dime con señas, en la esquina de tu casa hay una cancha de pelotas.
Pues vamos, que está ceñado.
Bueno, disimulo, pues.
¡Hombre! ¡Abre!
Mi familia, señores, somos músicos de honores. Tenemos
una orquesta.
Varias de generaciones. ¿Quieres todavía escuchar la melodía? Pues depende
el instrumento.
Que tú tengas que seguir. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón,
coqueta, toca siempre.
Oye, que me he olvidado la letra.
De la parte de
los... sin que los niños se den cuenta, tú hazme la seña de lo que tocaba mi abuela, pues.
Pues vamos, que es una corneta, hombre, ya están los niños y ya toma ilusión.
Toca cuentas. Siempre la corneta. Mi abuelo con un dedo.
Pues vamos, que es la parte de los dedos, hombre.
Si toco la trompeta,
corro, corro, corneta.
Si toco el clarinete,
corro, corro, corneta.
Si toco el violín,
corro, corro,
si toco el trombón,
corro, corro,
y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. Tengas miedo, no. Me peleé por mi trabajo. Las lentes son para el sol. Y para la gente que me da. Vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera.
Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
soy. Que quiebra la calle llena de abasto. Hombre sentado ahí con su botella de recero. Pares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. Si me voy ante Dios, si es así que está dispuesto. No desgusten de la noche, que la noche coge yo. José Luis y su novia se besan ahí en el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto.
Viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
AM750.
Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM750. Una señal. Una señal.
Curso de Araceli Bellota, Pensar la Historia para Entender el Presente. Empieza el miércoles 10 de abril en Caras y Caretas, Junín 365. Son 12 clases, miércoles de 18 a 19.30. Precio, $500 por mes. Para más información, manda un mail a abellota@yahoo.com.ar.
Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, agarro el auto.